Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de RTV. Hoy estamos con David Rivera y con Mirko Lauer y conmigo Augusto Álvarez. Bienvenidos. El tema de hoy es Cerrón contra las cuerdas. ¿Qué es lo que está pasando con el señor Vladimir Cerrón? Algunos creen que es el que corta el jamón, pero la verdad está teniendo algunos problemas que vamos a revisar en esta edición. Pues parecería que hay varias partes o componentes de la gestión de Cerrón. No tiene ningún cargo formal, pero tiene un peso relevante en la estructura del gobierno en este momento. Es que hay varias señales de que no le está yendo bien. Primero, su premier, que es el premier que es muy cercano a él, Guido Bellido, está teniendo problemas por todos lados. Asimismo, en el Congreso, él ha puesto a su hermano Valdemar Cerrón como vocero y como jefe de la bancada parlamentaria de Perú Libre. Y ahí, primer traspié, es que han tenido una desacertada gestión en la negociación para las comisiones del Congreso. Le han tocado algunas comisiones que son importantes, no hay que desdeñarlas, como ciencia y tecnología, ambiente, pueblos indígenas, mujer, pero las políticamente con peso, que eran los que seguramente quería Cerrón para hacer su gran revolución, como constitución, presupuesto, economía, fiscalización, ahí no las tiene ninguna. Y también está esta interpelación que viene a Héctor Béjar, al canciller, que es alguien que también parece muy cercano a Cerrón, da cuenta de algunas cosas que no le están yendo bien. Y por último, está ese intento de formar un nuevo partido y una bancada que se extendiría, como pone Mirko Lauer hoy día en su columna, que parece una movida de presidente Castillo, de abrir la bancada de Perú Libre, que eran 37 lugares, para tener un espacio de 13 con un partido que se llama Partido Político Magisterial Popular. Así están las cosas. ¿Cómo lo ven?
David.
Le añadiría una variable a gusto, que es el caso de los dinámicos del centro. La incorporación de Vladimir Cerrón como parte de la investigación y la hipótesis fiscal, de que además, como era de esperarse, forma parte de la cúspide de la organización. Y también algo que ha dicho Vela, y es que la hipótesis fiscal ahora es que no solamente los recursos cobrados o captados ilegalmente fueron a financiar la campaña electoral, sino que también habrían ido a financiar líderes específicos del partido, lo cual tiene relación con estos montos de dinero que Cerrón ha intentado sacar de una entidad bancaria, moverlos a otro banco, ¿no? Y sí, yo creo que Cerrón va a terminar mal, sobre todo por el caso de los dinámicos del centro. Lo que sí tengo una duda es si él cree que está así. O sea, yo creería que él cree que con Bellido el plan está saliendo como él espera. Es decir, él quiere un primer ministro que vaya al choque y Bellido está consiguiendo ir al choque, que es lo que él quiere. Y lo tercero que comentaría sobre ese punto es en línea con lo que creería que es la intención de Cerrón o el plan de Cerrón. Creo que Cerrón y Castillo saben que su punto flaco no está, que su punto fuerte no está en el Congreso, y que su punto fuerte está más bien en las calles, en la movilización social. De ahí también se entiende esta convocatoria, una marcha el lunes a las 3 de la tarde, que la ha publicitado Bermejo por sus redes sociales, en apoyo al gobierno y al gabinete. Ellos saben que su punto final de apoyo posible para que se sostengan en el gobierno y para protegerse ellos mismos, es que las calles sigan de su lado. Y esa variable me parece que va a ser la determinante para ver si es que Cerrón efectivamente termina estando contra las cuerdas o no. Por lo que dicen las encuestas, en el sentido de que el 85% de peruanos quieren a Cerrón lejos del gobierno, creería que Cerrón y Castillo van a perder esa pelea, pero vamos a ver qué cosa pasa.
Bueno, yo quisiera añadir un par de reveses a la lista que ustedes dos han dado. El primero es no haber podido desmontar a la dupla Pedro Franque y Julio Velarde, ¿no es cierto? Que de alguna manera son el punto máximo hasta donde ha llegado, ¿no?, la moderación de Pedro Castillo. Los intentos de cambiar esto de Cerrón son más o menos claros, ¿no? Terminan con una declaración ahora último de que Velarde solo se queda si se ayuda al pueblo, ¿no? Dicha por Bellido, en este caso. Y el otro tema que no debemos olvidar es haber perdido la directiva, ¿no? Eso también se le debe sumar a la lista de reveses de Vladimir Cerrón. Ahora, sobre el poder de Cerrón en las calles, yo me pregunto cuán importante puede ser. Primero, las calles son, no nos olvidemos, las calles de Lima, que no es la plaza fuerte de Vladimir Cerrón, por un lado. Por otro, la capacidad de movilización de Perú Libre a lo largo de la campaña no ha sido una cosa muy espectacular, ¿no es cierto? Creo que ha estado a la par con las movilizaciones de la derecha. Luego, la pérdida del gremio magisterial, si podemos hablar en esos términos, con la formación del nuevo partido, también es importante, porque el enorme sindicato magisterial es en realidad pues el gran movilizador en las calles en este país. Y yo no sé, yo creo que hay que esperar ahora para esta movilización de defensa, pero yo podría vaticinar que no va a ser muy grande. De otra parte, la aparición de una necesidad de ser defendidos tan temprano, ¿no es cierto?, en una movilización que, como dices, David, ha sido anunciada por Bermejo, es decir, por un cuadro del segundo o del tercer nivel, también indica que nadie se va a jugar por ella, ¿no? Yo hubiera esperado algo así como Cerrón anunciando la movilización, Cerrón asistiendo, rumores sobre si Castillo iba a ir, en fin, de alguna manera, por razones que no son culpa de ellos, pero estructuralmente la calle está pues alejada de los poderes del Estado. La gente no marcha a favor de los poderes del Estado. El hábito es marchar contra ellos, más bien. Entonces creo que les va a costar juntar esto. Ahora, respecto a si está contra las cuerdas o no, yo insisto en que ya está contra las cuerdas, en la medida en que es un personaje polémico, que ya no puede dar pasos sin polémica, que está representándole un costo a Pedro Castillo, creo yo, en términos de aprobación, en términos de confianza del sector privado, en términos de tranquilización de una derecha que sigue intranquilizada completamente. Entonces, sí, uno de ustedes dos dijo que iba a terminar mal. En realidad ya está mal, ¿no es cierto? Lo más fuerte que tiene, y lo que lo mantiene en los periódicos sobre todo, es su fama de ultraizquierdista, su prestigio de agitador, y la idea de que él es el que puede terminar malográndole todo el operativo a Pedro Castillo. Termino diciendo que deberíamos preguntarnos si la negación a dar confianza a Bellido en el Congreso, de darse, sería un triunfo de Cerrón, o la confianza misma entregada a Castillo sería el triunfo de Cerrón. Creo que ahí en cierta medida se pueden partir las aguas. Eso.
Ahora, casi que lo que plantean Mirko y David, como que me lleva a plantearles la hipótesis de si la caída eventual de Cerrón, que en ese caso sería un Vladimiro de papel, porque pues habíamos hecho la ilusión de que teníamos de nuevo un Vladimiro manejando todo desde algún lugar oculto, esta vez en alguna sala y no había, muy rápido se hubiera caído, todos querían ver que había un Vladimiro acá. Con esto, esta caída de Cerrón, si es que llega a ocurrir, ¿jala a Castillo o el presidente Castillo? En este caso, ya aparece un estratega político, pero finísimo, que nadie estaba advirtiendo, y era, bueno, Cerrón se cayó solito. Yo no hice nada, entonces le dirás tu gente, yo quise ayudarlo, pero la verdad que todos lo vieron como una garrapata, que era un problema, así que ahora de Vladimir, te vas nomás, y entonces ahora empezamos el nuevo gobierno sin Cerrón. Y en ese momento Castillo renace y forma un gabinete como el que parecía que iba a armar el 28 de julio, y empieza un nuevo partido, y Castillo queda como en un segundo debut espectacular, con auge, y ahora sí las cosas comienzan a caminar bien.
Escucha, todos quisiéramos que sea el segundo escenario, ¿no? Pero me temo que a estas alturas, por lo menos, mi hipótesis es que Castillo y Cerrón están más alineados de lo que parece, y tengo la impresión que no es un tema solamente ideológico, que hay algo más que los une. No sé si tiene que ver con el caso de los dinámicos del centro, o qué, pero tengo la impresión que hay algo más ahí, y que es posible que Cerrón se termine llevando también a Castillo junto con él. Que pasa que el factor Cerrón termine siendo un factor de desestabilización para el gobierno y para él. Vamos a ver si Castillo tiene la capacidad para alejarse rápidamente de él, ¿no? Pero en principio, creería que no. Y meto ahí el tema Franke y Velarde, porque justo me preguntaba si con todos estos desaires o las frases de Bellido contra Velarde, Velarde podría hartarse y decir, ¿sabes qué? Me voy de acá, no quiero seguir en la presidencia del Banco Central, que eso podría llevar incluso a que Franke diga, ¿sabes qué? Me quito, me equivoqué en tomar esta decisión, estaba en lo correcto cuando me fui la primera vez para no aceptar el cargo, pero tal vez lo que tengan que hacer más bien es esperar, esperar, porque lo más probable es que al menos Cerrón y el ala cerronista del gobierno terminen cayendo más rápido de lo que uno piensa. Más rápido me refiero de acá a fin de año, ¿no? Pero tengo la impresión que eso no va a suceder hasta que no salga algo más fuerte del caso los dinámicos del centro. Que mientras no haya una evidencia más concreta de los actos de corrupción, Cerrón va a poder sobrevivir en el entorno de Castillo, a pesar de todos los reveses que hemos mencionado, ¿no?
Ahora, sobrevivir en el entorno de Castillo es una frase melancólica, ¿no es cierto? Efectivamente, nosotros estamos imaginando a un Cerrón que conserva todo su poder o lo acrecienta, o a un Cerrón que termina, si no en las mazmorras, por lo menos en los laberintos y los vericuetos del Poder Judicial, ¿no es cierto? Que eso puede a veces ser peor que una condena a la cárcel, ¿no es cierto? Pero tú estás aportando una visión nueva, tengo la impresión. Es un Cerrón que se queda ahí, que da vueltas, pero que ya comienza a ser, digamos, un producto devaluado, ¿no es cierto? Está a la cabeza del partido, pero, ¿no es cierto?, cosecha grandes cantidades de prestigio donde va y donde se mueve. Y en ese caso, el problema ahí, sin embargo, para Castillo, es que Cerrón ha sido o es un problema, pero también es una solución para Castillo. Cerrón dice las cosas que no dice Castillo, Cerrón hace las propuestas que no hace Castillo, ¿no es cierto? Cerrón es el pararrayos que recibe un tipo de críticas que no está recibiendo Castillo, ¿cierto? Por dar un caso, Castillo tiene suficiente cercanía y tiempo transcurrido junto a sectores de tipo Movadef y acusados de terrorismo y todas estas cosas, como para estar a la par de Cerrón. Pero la atención pública se ha ido hacia los contactos de Cerrón y se ha distraído un poco de los contactos de la presidencia, que es una de las ventajas de ser la figura máxima de la política, ¿no es cierto? De alguna manera reproduce la centenaria, por no decir milenaria, fórmula de viva el rey, abajo los tiranos, ¿cierto? En este caso, esto está produciendo una versión suave de eso, y es Castillo no es tan malo, es Cerrón el problema. Y prueba de eso es la hipótesis que no es de Augusto, pero que Augusto presenta, que algunas personas tienen: sin Cerrón, Castillo sería mucho mejor, podría cambiar el gabinete, se moderaría de otra manera. El problema es que de pronto sin Cerrón, Castillo va a tener que hacer la chamba de Cerrón. Y eso es una forma de ser arrastrado en la caída, ¿no?
Pero ahí te consigues un presidente del Consejo de Ministros para que haga el trabajo ese, que es lo que corresponde, y que es hasta la estructura de la Constitución establece un gobierno como esos, ¿no? Pero les pregunto si cuán firmes están en esta hipótesis de que Cerrón está contra las cuerdas, o hay algo que podemos no estar viendo. Si Cerrón está viendo este programa, puede estar diciendo: ah, estos tres no se están dando cuenta que en verdad es un paso adelante para ir un paso atrás para ir dos adelante, y no se dan cuenta que aquí vengo con todo. ¿Está tan contra las cuerdas?
Bueno, hagamos la prueba ácida del tema, y es: ¿cuáles han sido los triunfos de Cerrón?
El gabinete es mío. Castillo parece, el presidente Castillo parece un dependiente mío. Y todos se han dado cuenta. Les molesta, pero está clarísimo, y se ven las encuestas, que Cerrón es el que corta el jamón.
Tal vez es un punto importante, porque cuando yo me refería a sobrevivir, o sea, yo creo que Cerrón, en términos de la opinión pública y hacia afuera, está cada vez más contra las cuerdas. Pero algo sigue haciendo que tenga poder en el entorno de Castillo. Y mientras eso siga pasando, él va a creer que efectivamente no está contra las cuerdas, o que tiene la oportunidad de salir airoso de lo que quiere hacer. Entonces yo creo que Cerrón está en proceso de estar contra las cuerdas, todavía no está totalmente contra las cuerdas. Y creo que en el caso de la confianza que va a ir a buscar el gabinete de Bellido, el Congreso cometería un error si no le da la confianza. Creo que el Congreso debería darle la confianza y dejar que este gabinete se siga deslegitimizando como ya está pasando. En las próximas encuestas vamos a ver deberíamos ver que el gobierno de Castillo va en picada hacia un nivel de aprobación bajo.
O sea, como recomienda el presidente Mao, dejar que maduren las contradicciones, no abortarlas antes de tiempo, ¿no es cierto? Y permitir que la contradicción en el campo rival, digamos, en este caso, llegue hasta sus últimas conclusiones, ¿no es cierto? Eso sería lo que está implícito ahí. Ahora, Cerrón Castillo, esta idea de que Cerrón, como tú dices, David, tiene influencia en el entorno de Castillo. La pregunta es: ¿conocemos la influencia directa de Cerrón? Pero Castillo no está tomando decisiones. ¿En qué decisiones de Castillo está influyendo Cerrón realmente? Mi sensación es que Castillo resiste estas influencias. Tú me vas a decir: bueno, el gabinete. El gabinete, en términos de Castillo-Cerrón, está muy chocolateado, ¿no es cierto? Tiene adentro gente que Cerrón no quiere, evidentemente, ¿no es cierto? ¿Cómo funcionaría esa influencia?
Bueno, pero no solo es el gabinete, ¿no? Pero yo siento que el gabinete tiene una marca de Cerrón bien grande, ¿eh? Pero si en algunos casos se le ha escapado, salvo en el MEF, lo que tiene es que él cubre con los viceministros y con los directores generales, llena ese espacio de decir: acá está el sello de Cerrón en este gobierno. Y con eso va manejando, o cree que maneja las cosas. Lo que pasa es que de repente tiene mucha ambición, y ambición. Siempre recomendaba a Fouché, cuando hablaba de Fouché, que lo que él buscaba en la vida era ambición sin vanidad. y en el caso de Cerrón, pues le ha llenado de vanidad y arrogancia, y ese ha sido el problema en el cual ha hecho notar todo el poder que tiene. Y Vladimiro Montesinos se demoró en salir de la oscuridad, y entonces no tienes que ser tan ostentoso. Y lo otro es que en todas las revoluciones chavistas de la región o ese tipo, cuando quieres cambiar la constitución, te tomas un tiempo y vas ganando confianza, pero no arrancas el día del debut y lanzas el paquetazo completo y muestras los colmillos. Entonces acá ha habido demasiada ambición y mucha vanidad.
Es que hay un juicio en la fiscalía que hay que neutralizar, mitigar, claro, y detener a toda costa, claro que sí.
Pero como dice David, este juicio podría llegar hasta Castillo, y en ese caso sería el dúo dinámico, Batman y Robin, Batman y Robin.
Oye, pero en ese punto que planteas, Augusto, Mirko, del gabinete es interesante, ¿no? Porque efectivamente, no es que el gabinete, o sea, digamos, la mayor marca de Cerrón en el gabinete es Bellido. Y Franke y Aníbal Torres son como las piezas que muestran que no tiene todas consigo, ¿no? Que Castillo ha tratado de repartir el poder entre toda la gente de su entorno. Pero también es cierto lo que dice Augusto, lo que está haciendo Cerrón es que en los ministerios en los cuales Cerrón no ha logrado colocar a una persona, está intentando y presionando para que los viceministros sean gente del partido. Y no está pasando en el MEF, pero está pasando, por ejemplo, en agricultura, en educación, ha habido intentos de colocar a su gente, ¿no? Pero en cualquier caso, el hecho que tenga que presionar hablaría más bien de que no las tiene toda consigo. Yo insisto en que esperemos que la oposición sea inteligente y que no vayan a negarle la confianza a Bellido. Creo que lo inteligente es dársela.
No, que no le niegue.
Dejarlo ahí.
Así es. O sea, ¿ustedes creen que lo mejor es que lo mantengan a Bellido?
Así es.
Que madure la contradicción, sí, sí.
Bajo la, o sea, más como tú me contabas, Mirko, esa frase de los franceses, que es urgente no hacer nada, y ahí Castillo está. Napoleón decía, cuando tu enemigo está cometiendo un error, no lo interrumpas. Y Cerrón se va arrimando a las cuerdas con mucho cariño.
Bueno, ¿qué es lo más populista que ha hecho el gobierno? El cheque de 19 millones de soles en Piura. Hasta ahora no sabemos nada más que eso.
Mira, Beto. Bueno, la verdad que está muy interesante las hipótesis. El futuro nos lo dirá y seguiremos aquí en 4D. David, muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Nos vemos el día lunes y tengan ustedes un buen fin de semana y cuídense mucho del virus, que todavía sigue dando vueltas. Chau, chau.
Hasta pronto.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.